Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:21 estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz, Rodrigo Rodríguez en las competencias técnicas y Antonio Bernárdez. Y abrimos nuestro espacio dirigiéndonos al COVID con el lema «Non vas a poder con nos». Como ya conocéis, queridos oyentes, todos aquellos que queráis sumaros a este grito, podéis enviarnos vuestros mensajes de audio a nuestro WhatsApp 679-435602 respondiendo a la pregunta ¿con qué creéis que no va a poder el COVID? Creo que Usía ya tiene seleccionado este segundo WhatsApp de la jornada.
Así es, pues la segunda oyente que nos ha enviado un audio a nuestro WhatsApp ha sido Flavia, desde la ciudad olívica, desde Vigo. Ella, siendo tan pequeña, ya tiene claro que el COVID no la va a parar.
Hola, soy Flavia de Vigo. A pesar del COVID, puedo seguir viendo a mis abuelos por Zoom. No vas a poder con nos.
Pues muchas gracias a Flavia también por incitada, imaginamos, por sus padres, nos haya remitido este WhatsApp de voz. Recuerda que si queréis participar junto a vuestros amigos de Gadis y Vivamos como Galegos, solo tenéis que enviarnos un audio a nuestro WhatsApp.
Como siempre, participar es muy sencillo, guardando este número de teléfono, 679-435602, enviándonos a este WhatsApp un audio de voz respondiendo a la pregunta ¿con qué creéis que no va a poder el COVID? Y gritándole todos juntos y bien alto, no vas a poder con nos. ¿Eres empresario o autónomo y estás agobiado por las deudas? Logo Abogados te asesora para cancelar todas tus deudas y a recuperar la tranquilidad con la ley de segunda oportunidad. Empieza una nueva vida sin deudas. Logo Abogados estudiará tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Y además te defendemos frente a los abusos de bancos y fondos buitre. Logo Abogados, calle Chano Piñeiro 7 Bajo, Vigo, 986-442267 o logoabogados.com.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Don't show up. Don't come out. La 1:23, tenemos por delante 6 minutos y medio de conversación con el alcalde de Bayona, que nos gustaría nos contase muchas cosas, porque tenemos que hablar de la campaña de comercio, tenemos que hablar también de esos conciertos previstos para este fin de semana, para este puente a la Constitución, también del interés de adquirir esa batería de Cabo Silleiro, negociaciones con el ejército está su alcalde, Carlos Gómez, y también de esa próxima inauguración del mercado de Sabarís. Alcalde de Bayona, Carlos Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
Ha tenido dos jornadas, todas son de duro trabajo, pero estas dos últimas de manera excepcional, porque ha sido difícil entablar comunicación, pero como siempre y puntualmente, el miércoles al 1:20 tenemos la posibilidad de hablar con el alcalde de Bayona. Nos interesa saber algo más de la campaña de comercio, alcalde.
Bueno, pues nada, la campaña de comercio pues dará comienzo el día 4, como teníamos previsto, donde, bueno, pues es una campaña en la que, bueno, tenemos que intentar participar todos para, bueno, pues echar una mano, como decía ya en su momento, al comercio local, dadas las circunstancias que estamos viviendo, circunstancias complejas, donde, bueno, pues en colaboración total entre la Asociación de Empresarios y Bayona, pues creo que vamos a hacer una campaña, humildemente lo digo, una campaña bonita y donde, bueno, vamos a intentar que estas Navidades pues sean tan buenas como mínimo como las anteriores, ¿no? Una campaña en la que, bueno, pues va a haber 10.000 euros en premios que van a ser destinados directamente, quien va a ser beneficiario van a ser directamente los vecinos. El que lo considere también puede donar directamente el premio percibido a bienestar social del propio ayuntamiento y bueno, yo creo que además estamos de enhorabuena porque bueno, hay prácticamente pues son 100 negocios o 100 empresas de aquí de Bayona que participan en esta iniciativa, ¿no? A los cuales además aprovecho para agradecerle su implicación y colaboración en esta campaña.
Pues enhorabuena a estos 100 empresarios, a estas 100 pequeñas empresas del comercio de Bayona por buscar ese diálogo y ese entente con el gobierno municipal de Bayona y sacar adelante esta campaña para favorecer el consumo. Alcalde, ¿se favorece el consumo y se favorece también al mundo de la cultura?
Sí, bueno, dadas las circunstancias y aprovechando un poco la situación en la que nos encontramos en Bayona y siempre desde la responsabilidad y desde la prudencia, que además hacemos un llamamiento, también a la sociedad bayonesa a la hora de utilizar estos espacios donde vamos a generar actividad, hemos recuperado lo que íbamos a hacer ya con el Sondo Casco en este verano. Que bueno, pues dadas las circunstancias, pues no se pudo llevar a cabo. Este verano me refiero al mes de septiembre-octubre.
Sí.
Vemos que es el momento de hacerlo. Es una manera más de echar una mano al comercio, a la hostelería, donde bueno, pues aquí en Bayona seguimos, gracias a Dios, teniendo actividad y tenemos que recuperarla porque bueno, va a dinamizar, va a ayudar a dinamizar nuestro ayuntamiento, ¿no? Y yo creo que bueno, pues estamos todos de enhorabuena porque además directamente a grupos locales y del entorno, pues bueno, le vamos a dar actividad que también la necesita, ¿no? Y la cultura, como siempre, hay que apostar fuerte por ella. Y nos toca hacerlo con responsabilidad y bien, como no puede ser de otra manera.
Alcalde, por otro lado, conocíamos también en las últimas horas que tiene interés el gobierno municipal de esa localidad en hacerse con la batería de Cabo Silleiro, con el recinto que tienen allí, con esos cayones que todo el mundo conoce ubicados desde hace muchos años próximos al faro. ¿Cuál es el interés y el destino?
Bueno, el interés, yo creo que el visitar esa zona, yo creo que ya nos puede describir de una manera u otra el interés, ¿no? Hay un interés paisajístico, hay un interés histórico y por parte del ayuntamiento creo que no debemos permitirnos el lujo de que eso caiga en manos privadas. Eso es un espacio creo que inigualable, que nosotros, hablaba yo ayer en prensa directamente, ¿no? Que yo creo que ahí tendremos que abrir un concurso de ideas para ver qué diferentes opciones podemos llevar a cabo ahí, ¿no? Yo creo que es un espacio en el que se pueden, digamos, diversificar las ideas y donde además creo que no debe estar destinado única y exclusivamente a un tipo de uso, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos generar un espacio que diversifique la oferta y que sobre todo sea un espacio para el uso y disfrute público de nuestros vecinos y vecinas y también de las personas que consideren visitarnos, ¿no? Y por ahí yo creo que es por donde tienen que ir los tiros. En este caso, además, después de varias gestiones que se hicieron directamente con el Ministerio de Defensa y regular ese espacio, que bueno, estaba así un poco, digamos, un poco así en el aire, ¿no? Bueno, pues ahora mismo ya está definido cuál es el espacio, vienen siendo casi 97.000 metros cuadrados y ahora pues bueno, eso nos lleva a que tomemos una decisión como gobierno y en este caso pues lo que vamos a hacer o intentar hacer es las justificaciones pertinentes para garantizar un informe que nos garantice, digamos, el interés general del Ayuntamiento de Bayona, pues para poderle hacer frente a ese pago que ronda los
300. Perfecto, alcalde. Se nos va el tiempo. El próximo día, hoy se nos escapó por falta de minutos, pero hablaremos del futuro de ese mercado de Sabarís brillantemente remodelado. Carlos Gómez, alcalde de Bayona, gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Una y media de esta jornada del 2 de diciembre del 2020. No nos abandonéis, seguir en la sintonía de COPE Vigo en el 104.7. ¿Por qué? Bueno, pues porque os acabamos de contar que la hostelería a partir del sábado va a poder abrir hasta las 5 de la tarde, siempre pendiente de esas incidencias de más o menos infectados en cada una de las poblaciones, pero entendemos que es una noticia positiva, aunque a lo mejor no satisfaga en plenitud y en su totalidad a este sector, pero es un paso que vamos dando. Por otro lado, también nuestra compañera Usía Perdín nos va a dar todos los detalles de cara al encendido de esta tarde a las 8 en la ciudad de Vigo, el encendido navideño, el machete que va a poner en marcha el alcalde de Vigo, saber por qué calles y por qué zonas se puede circular y en qué condiciones. Y también con motivo del encendido, pues nos vamos hasta el Calvario, iremos hasta esta zona de la ciudad muy comercial para hablar con Encarna Álvarez, que es la presidenta de los comerciantes de ese entorno y también la líder del comercio en la Confederación de Empresas. Por lo tanto, vais a estar entretenidos y además, cuando nos acerquemos a las 2 de la tarde, Antonio Estevez vendrá con la información deportiva. Media hora completísima, 13 y 31 minutos, abrimos el micrófono con el portavoz, con el líder, con el presidente del colectivo de la hostelería de la provincia de Pontevedra, César Ballesteros. Buenos días.
Hola, buenos días.
La primera pregunta es obligada, después de conocer hace escasamente media hora que la Xunta permite la apertura de todos los locales de hostelería a partir del próximo sábado hasta las 5 de la tarde, en concreto y en particular en Vigo. ¿Qué opina de esto?
Bueno, yo por lo que he leído creo que es viernes 0000, que sería viernes por la mañana, ya sería posible.
Correcto.
La apertura de los establecimientos.
Hay que esperar mañana la publicación del DOGA, es. Pero esa matización es correcta, César.
Bien, bueno, o sea, el sector está desesperado, necesita abrir urgentemente. También dependiendo de la zona y las ubicaciones, en el caso de Vigo, que es una de las ciudades más grandes, pues por un lado se ve con cierta ilusión la posibilidad de abrir, pero es verdad que estamos advirtiendo a los hosteleros en general que muchos establecimientos en la apertura de solo el 30% del aforo permitido y solo hasta las 5 de la tarde, pues es, para muchos no es suficientemente, no es posible rentabilizar ese tiempo de horario. Probablemente para una cafetería pues es muy interesante poder abrir esa jornada. Para algunos restaurantes mediodía, menú del día y más que trabajen de lunes a viernes, posiblemente sea interesante. Sin embargo, por ejemplo, zona de casco viejo, pues muy posiblemente están mucho más afectados porque normalmente su clientela es viernes noche, sábado noche, que es donde tienen sus porcentajes más altos, y aunque estuviesen autorizados solo con el 30% del aforo, muchos establecimientos pequeños muy difícilmente podrían ser rentables, ¿no? Es verdad que se vea, por otro lado, se ve con ilusión este pistoletazo de salida, y lo entendemos como tal, de que muy posiblemente, bueno, pues si la semana siguiente se vuelva a revisar los datos epidemiológicos y sigue bajando los contagios, podamos llegar a tener una situación un poco más normal dentro de la normalidad de todas estas circunstancias, donde podamos abrir por lo menos hasta las 11 de la noche, ¿no? Que ya estaríamos entrando en un bueno, con restricciones de aforos, pero en una situación un
escenario distinto.
Más normal, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Hombre, también estamos avisando de que a la Xunta y a las instituciones, a las administraciones, de que tener durante un año completo, como está pasando ahora mismo, un sector como el hostelero, con restricciones de aforos y restricciones horarias, Bueno, hay unas ayudas que se han dado ahora porque hemos estado cerrados, que se están dando con muchas restricciones, pero que no hay que olvidarse que el sector lo que necesita es un plan de rescate importante y con aportaciones importantes económicas por parte de las administraciones que ayuden a salir del agujero en el que estamos ahora mismo y que no sea solo una excusa que ya estemos abiertos o que en estas fechas se pueda abrir para, de alguna manera, pensar que el problema de la hostelería se ha terminado, ¿no? Entendemos que hay muchas cosas que hay que seguir trabajando. No queremos ser partícipes o tener la consciencia de que ahora se está empezando a abrir la hostelería, que con mucha seguridad, pero muy probablemente en Navidades pueda haber movimientos de familias y haber pues cenas navideñas y cosas de este tipo, pero luego encontrarnos con un enero con otro rebrote y la solución a este rebrote sea otra vez el cierre de la hostelería, cuando la mayoría de los contagios muy probablemente se hayan desenvuelto en ámbito familiar del movimiento de personas que haya durante estas Navidades, ¿no? Pues claro, que queremos insistir en estas cosas que creemos que son importantes, ¿no? Y que, al fin y al cabo, ahora se podría estar insistiendo en que la hostelería podría ser una buena solución para en Navidad, en Nochebuena, Navidad, pues estas casas que a lo mejor no están preparadas para acoger a las familias numerosas o pues en 6, 8, 10 personas, que probablemente una casa normal pues no sea tan fácil mantener distancias de seguridad, etcétera, es mucho mejor efectuarlas en los establecimientos de hostelería arreglados y que puedes mantener las distancias de seguridad y que podrían ser mucho más seguros que hacerlo en el ámbito estrictamente familiar, ¿no? Y que,
bien, como usted bien decía, ahí me he hecho evidente, César Ballesteros, es decir, dependemos siempre de la evolución de la pandemia, ¿no? Aquí los datos epidemiológicos son los que van a marcar la pauta. Por ejemplo, hoy ya hemos subido de 100 otra vez, cuando estábamos en menos de 100 de contagios en las últimas horas. Esto es un acordeón, como nos expresamos habitualmente. Hay picos que suben, hay picos que bajan, y es lo que va a marcar la pauta. Pero luego, por otro lado... Sí, decía yo que por otro lado, el que abran las cafeterías, evidentemente, hasta ese horario marcado de las 5 de la tarde, pues que permite al empresario pues facturar algo que no le va a hacer recuperar lo que ha perdido durante este año, evidentemente, pero también con la cultura que tenemos en España, somos latinos, y también ese concepto social de poder relacionarnos, de poder sentarnos a tomar algo, pues permite también la distracción de las personas que estamos padeciendo anímicamente también la situación de la pandemia. Pero claro, a ustedes lo que les preocupa es ese plan de rescate que imagino seguirán solicitando para poder paliar un año nefasto.
Claro, hombre, la preocupación en realidad es poder trabajar con cierta armonía, con cierta seguridad. El principal escollo que nos encontramos es que no hay datos que avalen el cierre de un sector como la hostelería, donde los porcentajes de contagios, los estudios, que información que nos da el propio gobierno, pues se da un porcentaje, al principio de la pandemia estaban dando en torno a un 3,2, 3,4, que luego se ha ido bajando, y los últimos datos que tenemos, que ya son antiguos, están hablando de un 2,7% de todos los contagios que se hayan realizado en el sector de la hostelería, cuando en otros sectores los porcentajes son mucho mayores y esos sectores siguen abiertos. Entonces, es verdad que nos se intenta evitar la socialización y que esta se produce en la hostelería, lo que se obligan a los de ocio nocturno, ¿no? En la situación en la que están, pero eso no está dando una información veraz o eficaz de realmente si con el cierre de la hostelería estamos consiguiendo resultados. Pero nosotros estamos pidiendo que se avalen, que se hagan estudios, que se hagan muestreos, que se pueda comprobar cuando se va avanzando la enfermedad, pero que se vaya, o el conocimiento de la enfermedad, que se vaya estudiando muy bien cuáles son las tipologías de los contagios y dónde se producen, porque creemos que a lo mejor es un exceso cerrar un sector y a lo mejor no se consiguen los resultados porque luego la socialización se está cambiando en otros ámbitos si son todavía mucho más menos seguros que el ámbito de la hostelería, y estamos viendo cómo hay fiestas particulares o que hay comidas familiares o donde se relajan muchísimo más todas las normas, ¿no?
Pues César Ballesteros, líder y presidente de los hosteleros de la provincia de Pontevedra, gracias por valorar en directo esta noticia que ofrecía la Xunta de Galicia, su presidente Alberto Núñez, hace escasamente media hora, 45 minutos, en relación a esa apertura posible en toda Galicia del sector de la hostelería, con restricciones todavía hasta las 5 de la tarde. Muchas gracias, César. Buenos días.
A ti, muchas gracias.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM, en onda media 900.
I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Lucía Perdiz, hola.
Hola de nuevo.
Hoy se apaga el mundo y se encienden las luces de Navidad de Vigo.
Así es, hoy se apaga el mundo y se enciende Vigo. Pues sí, a partir de las 8 de la tarde, pues se va a producir ese evento que se anuncia ya desde verano y que no es otro que el encendido de las luces. Ojo, porque este año se hará de manera telemática, a través de streaming, se podrá seguir desde sus casas y eso es algo en lo que insisten bastante desde el concello, en que no se acuda a la zona de Policarpo Sanz, donde se realizará ese acto oficial esta tarde, porque la zona estará vallada. Solo podrán acceder a ella invitados, porque lo que se intenta es evitar aglomeraciones, por lo que a buen seguro será mucho mejor verlo desde casa vía streaming que acudir allí, donde seguramente se vea desde muy lejos, incluso no se pueda llegar a ver mucha cosa.
Lucía, perdona, cuéntame. Para mucha gente esto de streaming, pues bueno, pues todavía no se han acercado a estos límites del mundo de las redes sociales, de internet. ¿Cómo es de sencillo acceder a esta retransmisión que va a hacer el ayuntamiento?
Pues a través de una página web, de la página web del concello, se dará un enlace para que tú puedas acceder y ver todo lo que está pasando en la zona de Policarpo Sanz desde el sofá de tu casa o desde tu ordenador. Tú pulsas en esa página web del concello y te podrás
te
ver
direccionan
todo.
Te direccionan a esa emisión.
Y nada, además, desde esa misma página web, cada día se van a retransmitir eventos. Será a las 8 de la tarde, que también se podrán seguir vía streaming, pues para que, como decía Caballero hace un ratito, todas esas personas que habitualmente venían a Vigo a visitar las luces y que están en otras zonas de España, claro, y que no pueden acercarse, pues que puedan seguir disfrutando de las, como dice él, mejores luces del mundo.
Navidad de televisión, podemos definir.
Navidad de televisión y Navidad, ojo, 100% segura. Esta es la frase que repite constantemente el alcalde. Aseguraba que hoy empezaba la Navidad en el planeta e insiste en que va a ser segura porque hay numerosos dispositivos anti-COVID. Por ejemplo, aforos máximo en las calles. Se van a vallar ciertas zonas para que se haga un recorrido peatonal. Además, las cámaras, hay una serie de cámaras, detectarán, ojo, no solo los aforos, sino también el número de personas. Porque, claro, lo explicaba ayer el propio alcalde, claro, se puede dar que el aforo esté bien, pero que toda la gente se apelotone en un mismo sitio. Entonces, esas cámaras detectan las siluetas y permiten que los controladores se acerquen allí. Me imagino que le digan a la gente que no puede estar tan pegada, que tenemos que mantener esa distancia de seguridad. También habrá, como decimos, controladores. Esa es la nueva figura que a partir de la próxima semana, no empiezan hoy su actividad, sino a partir de la próxima semana, pues podremos conocer cuál es exactamente su función y cómo se realizará su trabajo. Tendrán, en todo caso, colaboración con Protección Civil y también con la Policía Local de Vigo. También se van a pintar aceras, lo hablábamos ayer en la calle Príncipe, que veíamos nosotros que llegamos muy temprano, pues cómo estaban pintadas esas flechas que direccionaban. El consejo, siempre ir por la derecha. Y bueno, y eso, que habrá vigilantes desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Tendrán estos vigilantes que hacer informes diarios y también semanales sobre la situación, sobre cómo, si ha habido problemas o no ha habido problemas en las distintas calles. ¿Qué te parece, Antonio?
Pues me parece que está bien, porque aquí lo que prima es la seguridad, que no existan aglomeraciones y que la gente al mismo tiempo pueda disfrutar del lucerío navideño y de todas esas ambientaciones y decoraciones que van a tener a su disposición los más pequeños para poder fotografiarse y hacerse selfies. Imaginamos que el ayuntamiento también baraja el plan de tráfico que se va a aplicar a partir de allá.
Sí, habrá un plan de tráfico que se aplicará desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche todos los días. Ese plan de tráfico que incluye, pues así, ciertas calles, Gran Vía, estará cerrado el carril que va ascendente desde Lepanto hasta María Berriales. Solo podrá cruzar esta zona el bus urbano y lo hará hasta llegar al cruce con Brasil. Después regresará a la calzada por la calzada derecha. En Lepanto Urzaiz solo se podrá bajar en autobús. Por Urzaiz, para llegar al acceso al aparcamiento, solo podrá hacerse por Cervantes. Y precisamente esta calle, la de la calle de Cervantes, se reduce a un solo carril. En cuanto a García Barbón, pues los vehículos que se dirijan hacia Colón se desviarán por República Argentina y o por la calle Pontevedra. Y en Colón solo pueden acceder los buses, los residentes y los usuarios de los aparcamientos que se encuentran allí. Si hablamos de otra de las calles, pues que en este año, en la Navidad de Vigo de este año, pues es esencial, es Policarpo Sanz. Quedará cerrada el tráfico completamente. En general se cierra el tráfico Policarpo Sanz. Solo habrá un carril de salida para los usuarios de los aparcamientos. En la calle Reconquista también estará cerrada, si se puede subir por Velázquez Moreno, pero solo la intención, si es solo para ir a un aparcamiento, a los aparcamientos. Y en Areal estará cortada en dirección Colón desde la Paellera.
Bueno, pues Usía, como acabas de relatar, el coche en casa, el sofá, el ordenador entre las piernas y a ver vía streaming a través de internet esa página web del concello que le direcciona a uno a esa televisión que va a retransmitir a las 8 de la tarde todos los actos que va a ofrecer el Ayuntamiento de Vigo. Y el lucerío, pues bueno, a pasear si la lluvia lo permite, porque nos anuncian un puente de la Constitución con mucha lluvia, el que se atreva con el paraguas y la gabardina a pasar por debajo de esos arcos luminosos. Y lo que pide el comercio, y en un rato vamos a tener a la líder del comercio del Calvario, Encarna Álvarez, y también de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, el comercio que reclama que se entre en los establecimientos que son seguros y que la gente comience a adquirir ya esos regalos para Navidad y Reyes. Usía Perdiz, muchas gracias por toda esta información.
Hasta dentro de un ratito.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treviña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito. A
ver. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
No paramos en COPE Vigo porque os ofrecemos la actualidad del día aquí en el 104.7 hasta las 2 de la tarde, que llegarán las noticias de España y del extranjero. Encarna Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted, como líder de los comerciantes del Calvario, también integrante de esa junta directiva de la Confederación de Empresarios y con negocio, con comercio, con una óptica en Urzaiz, le preguntamos, ¿qué le dan las luces al comercio?
Bueno, pues mira, las luces para nosotros son muy importantes en Navidad, porque pasamos de esas calles cotidianas de todo el año a ser un explosivo de luz, como va a haber esta tarde, ¿no?, con el encendido. Y suponte, pues eso nos genera como que estamos en Navidad, que ha cambiado pues el perfil de todos los días del año, que es una época para nosotros, este año con sus dificultades, pero que esperemos también levantar un poquito el año, pues nos genera ilusión. Para el comercio, de verdad, las luces son muy importantes porque la gente se anima, pasean, compran, o sea, si no hubiese luces, sería una continuidad al año y no tendríamos esa respuesta que tenemos con las luces. Date cuenta que yo me acuerdo que empecé en el campo asociativo hace muchísimos años y pedíamos el dinero puertita a puertita a los comerciantes para tener aquellas arcadas, ¿sabes?
Que las podíamos bombillas, tener. Las bombillas.
Sí, las bombillas. Y de esto te estoy hablando hace 25 o 30 años, ¿no? Y ya era para nosotros la Navidad, si no había luces era triste. Por lo tanto, para nosotros de verdad es muy importante. La calle se anima y bueno, este año evidentemente no es el año bueno para nadie, ¿no? En el sector comercio, sobre todo, pues tenemos nuestras dificultades, ¿no? Pero bueno, yo confío siempre mucho en la gente de la zona, en la gente que puede venir a nuestros comercios porque tiene toda la seguridad en ellos, y los esperamos para que compren los regalos de Navidad y Reyes con mucho cariño. Y bueno, pues desde la asociación también voy a intentar, ¿no?, hacer una Navidad dentro de nuestras posibilidades, que lo más bonito que podamos. Y así estamos.
Encarna Álvarez, ¿qué le hubiese gustado que tuviese el Calvario que no puede tener?
Pues mira, teníamos un mercadillo, un mercado muy muy bonito, que ya es el cuarto año que lo hacíamos en el Calvario, ya estaba todo gestionado, pero bueno, desde el concello pues decidieron que, por el problema que tenemos del COVID, suspender los mercados, ¿no? Eso era una acción muy buena porque se montaba muy elegante y muy muy bonito, ¿no? Y entonces atraía mucho público y hacía sobre todo que la gente nuestra del Calvario pues se fuera al centro a ver las luces, pero que las compras, con esa ilusión del mercado que teníamos, las generara en el Calvario. Y eso pues se ha suspendido, y lo entiendo perfectamente, porque este año es un año como es, y entonces, bueno, pues una vez que ya lo tenía casi todo montado, decidieron, pues por salud, suspenderlo. Pero bueno, esperemos y confiemos que para el próximo año ya todo sea... volvamos a tener el mercado, porque de verdad el año pasado fue un boom, un éxito, todos los comerciantes estaban encantados, venía mucha gente, y sobre todo la gente nuestra de la zona, pues iban al centro a ver las luces, que son apoteósicas, claro, pero luego venían a comprar a nuestra zona y eso nos generaba mucha ilusión. Este año no lo tenemos, pero confiamos que la gente va a quedarse con nosotros y va a ayudarnos, porque de verdad...
Seguro que sí.
El sector del comercio lo necesita y mucho, sí.
Encarna, ¿cómo ha sido, cómo ha ido, han hecho caja con el Black Friday?
Pues mira, sí, la verdad es que fue un boom, yo no sé cómo decirte, claro, los descuentos eran muy grandes y hay gente que está esperando a ese día y hay gente que hace ya las compras de Navidad justo en esa época, ¿no? Y la verdad es que hubo muchísimo movimiento, sobre todo te hablo del Calvario, la calle estaba llena, quizá con demasiada gente junta, que eso a mí empezó un poquito a preocuparme, porque tenemos que tener cuidado, sí. O sea, guardar las distancias. Y sí que había un boom de gente tremendamente, y se vendió y la gente estuvo contenta. Yo hice varias llamadas a los comercios y habían vendido porque los descuentos eran fuertes y ya mucha gente pues ya aprovechaba para las compras de Navidad.
La gente también tiene ganas de consumir en condiciones, compartiendo con familia y amigos también esos momentos en las tiendas, en fin, que estamos deshabituados a lo que hoy empieza a ser anormal y queremos que sea normal, porque evidentemente cada vez que hay una campaña en el comercio local, la gente, si tiene oportunidad y tiene un par de euros en el bolsillo, acude.
Sí, nosotros lo agradecemos mucho porque yo siempre digo, creamos empleo, creamos mucha mano femenina en nuestras tiendas y bastante empleo, queremos tenerlos, no queremos echar a nadie, queremos seguir estando y competimos mucho, pues ya sabes, tenemos ahí Internet, que es para nosotros una herramienta que se está llevando mucho porcentaje de venta, ¿no?, la venta online. Y entonces, bueno, competimos con mucho, ¿entiendes?, con grandes superficies, con la venta online, y nosotros que somos el verdadero comercio, el que llevamos toda la vida ahí al pie del cañón y haciendo calle, estando, creando esa estructura de barrio para que no se pierda y esa esencia que de verdad que a mí me encanta, ¿no?, que todos estemos, porque además formamos un grupo muy muy bonito, ¿no?, y yo pienso que debemos seguir estando y dependemos solo de que vosotros nos vengáis a comprar.
Nosotros en COPE Vigo, Encarna, apostamos también por ese comercio local, pues, y ese comercio de barrio. Gracias por estar en directo, Encarna Álvarez, buenos días.
Venga, un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Usía, todavía nos queda más información que ofrecer antes de las 2 de la tarde, porque recordamos a los oyentes de COPE Vigo que a las 2:20 tenemos el informativo que tú diriges brillantemente para dar toda esa actualidad del día. Pero, ¿alguna pincelada a esta hora, a las 13:54 minutos?
Sí, hablaremos a las 2:20 de todas esas medidas que se adoptarán en los distintos municipios de Vigo y del área metropolitana a partir del viernes, con esa reapertura de la hostelería. Por cierto, que nuestra web cope.es/Vigo ya pueden conocer toda esa información, pero también os cuento que el Partido Popular de Vigo ha denunciado el desmantelamiento de Protección Civil y la contratación a mayores de los mismos servicios a empresas privadas. Ha asegurado desde el Partido Popular que en el acto de encendido navideño el concello pagará por un servicio que pueden hacer voluntarios de esta agrupación. Por otro lado, también os cuento que el grupo farmacéutico Cendal, recordemos ese grupo farmacéutico que está produciendo una de las vacunas contra el COVID-19, pues ha denunciado ante la Guardia Civil una estafa por la que le habrían extraído más de 9 millones de euros. Y en Mos, mayores y escolares estrechan lazos a través del envío de cartas con el objetivo de trabajar la empatía, el cariño y el respeto. La iniciativa se llama Atinando Recordos.
Usía Perdiz, muchas gracias. A las 2:20 más, no. Todo lo que podemos ofrecer a nuestra audiencia con relación a la información que sucede en Vigo y en su área metropolitana en la jornada matinal de este día 2 de diciembre. Gracias, Usía.
Hasta dentro de un ratito. Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
¿Qué queremos saber ahora que tenemos ya con nosotros en el estudio central de COPE Vigo, Antonio, es Tevez del Mundo Deportivo? Pues ni más ni menos, si también este colectivo tan amplísimo vive la Navidad. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. Se vive, pero de manera diferente, y este año, por lo que a los profesionales se refiere, de forma más breve, porque te recuerdo que debido al COVID la liga empezó más tarde de lo que es habitual y hay que apurar fechas. Sí, en el próximo verano hay competiciones internacionales a nivel de selecciones. Es un mes, este de diciembre, cargadito porque, insisto, únicamente no va a haber liga el último domingo, el último fin de semana de este año, pero sí lo habrá a mediados de esas dos semanas, y también irrumpe la Copa del Rey. Y ayer ya conocíamos los horarios de los partidos que van a jugar los cuatro equipos de nuestra provincia, y de manera muy especial en el sur de Pontevedra, el Coruxo Málaga, que se juega, hoy es miércoles, ¿no?
Hoy es miércoles, día 2.
Exactamente, dentro de dos semanas en Coruxo Málaga, el miércoles a las 3:15 de la tarde. Algunos se sorprenderá, ¿y por qué tan pronto? Es una eliminatoria, partido único, no hay iluminación artificial en Obao, y ante el riesgo de que pudiera haber prórroga, la federación quiere asegurar que el partido se pueda jugar con luz natural. Coruxo Málaga, 3:15 de la tarde, mientras que el Celta jugará todavía en un escenario a designar, a determinar, no en el de Posada de Llaneras ante la Unión Deportiva Llanera, el jueves, es decir, dentro de exactamente 15 días, a partir de las 9 de la noche. Insisto, un mes intenso este de diciembre, que para el Real Club Celta arranca pasado mañana viernes en San Mamés, 9 de la noche ante el Athletic Club de Bilbao. Un partido en el que no estará, tampoco se le espera, estamos pendientes de que haya un último dictamen médico sobre la lesión de Junca, un futbolista que está perseguido, que está siendo diezmado por las lesiones en los últimos meses y que ni siquiera puede tener un papel secundario casi desde que llegó al Real Club Celta. Será una de las bajas, además de Kevin Vázquez, además del portero Sergio Álvarez. Está la duda de si podrá recuperarse en Remor, y el que tampoco estará será el turco Okayo Kuzlu, que fue expulsado ante el Granada. Un Celta que entrena esta tarde. Eduardo Coudet parece ser partidario, en la medida de lo posible, de trabajar o en dobles sesiones o por la tarde, no sé si para adecuar el cuerpo a los horarios vespertinos en los cuales se suelen jugar los partidos oficiales, pero entrenará, repito, la primera plantilla del Real Cruz Celta a partir de las 3:30 en las nuevas instalaciones deportivas del club. Evidentemente el objetivo pasa por enlazar dos victorias seguidas y meter en el lío al Athletic Club de Bilbao, que de derrotar al Real Cruz Celta, digamos, pegaría un estirón y se escaparía de la zona más peligrosa de la tabla clasificatoria en la que todavía se encuentra el Celta.
Pues suerte, Antonio, al Celta en el partido este viernes en San Mamés, en la Catedral, perdón, en el Campo Nuevo, San Mamés, ya, ¿dónde quedó San Mamés?
En la nueva Catedral.
Antonio, gracias.
A ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cope Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.